En las elecciones internas, uno de cada cinco frente amplistas que fueron a votar no quiso que Tabaré Vázquez fuera el candidato a la presidencia. Ese fue uno de los mensajes claros del 1 de junio para la izquierda. Y el constancismo, que previamente parecía una utopía, se convirtió en una nueva realidad. El fin de semana pasado, los 8 grupos que apoyaron la precandidatura de Constanza Moreira resolvieron avanzar en la conformación de un sublema que la llevará como primera candidata a la Cámara Alta. De cara a octubre, estos sectores consideran que su fuerza electoral será indispensable para que el Frente Amplio triunfe y lo haga con mayoría parlamentaria propia. ¿Cómo encaran este desafío, así descrito, que tiene peculiaridades y complicaciones? Bueno, de todo eso es que vamos a charlar en los próximos minutos con la senadora Constanza Moreira. Senadora Constanza Moreira, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buen día, Emiliano.
Ya pasó un mes desde las elecciones internas, así que bueno, con un poco más de frialdad, con un poco de distancia, ¿qué análisis hace del resultado que tuvo, que obtuvo en las internas, en la votación del 1 de junio?
Bueno, fueron unas internas muy peculiares para el Frente Amplio y bastante peculiares para el Uruguay. En primer lugar, votó mucho mejor en el interior del país que Montevideo. Todos los politólogos sabemos que Montevideo en general tiene un electorado más informado, más activo, más politizado. Entonces, que en las elecciones la participación del interior haya sido superior a la de Montevideo ya es una sorpresa. E indica algunos cambios en la conformación del electorado que creo que nos van a regir en las próximas décadas. En segundo lugar, todo indicaría que tuvimos una participación electoral más pronunciada en los sectores de más edad que en los más jóvenes, es decir, que toda la convocatoria a los jóvenes a participar en la interna logró resultados magros.
¿Usted está hablando del Frente Amplio o de todos los partidos?
De todos los partidos. Y en tercer lugar, el Frente Amplio votó por debajo de sus expectativas, votó por debajo de la elección anterior. Todos los partidos, con excepción del Partido Colorado, votaron peor de lo que habían votado en las elecciones pasadas. Así que yo diría que en tercer lugar esto nos llama a una reflexión sobre que estas elecciones internas son cada vez menos primarias, es decir, cada vez es menos un ensayo general de orquesta para lo que va a pasar en octubre, y cada vez son más elecciones internas. Es decir, en el Frente Amplio pensemos que en las internas internas propiamente dichas, cuando se eligió a Mónica Xavier como presidenta...
Sí, está hablando usted de elecciones que organiza el propio Frente Amplio, aparte de esto, ¿no?
En sus comités de base, bueno, allí votaron 170.000 personas y aquí votaron poquito más de 300.000. Así que votó un poco menos del doble, digamos, de lo que votó en las elecciones propiamente frente a amplistas. Entonces, bueno, es una hipótesis, la tendría, yo ya no estoy para hacer hipótesis, sino para hacer política, la tendría que discutir con mis camaradas de armas, con Botinelli, con Daniel Bouquet, con Chaschetti, pero creo que sí, que más que primarias se están transformando en internas propiamente dichas.
Y sobre usted misma, porque mi pregunta apuntaba a cómo evalúa la votación que tuvo Constanza Moreira.
Bueno, la votación que tuvo Constanza Moreira. Odio ese término del constancismo, porque estoy en contra de todos los sismos, del mujiquismo, el tabarecismo. He luchado contra todos los sismos, no precisamente para yo crear uno nuevo, pero bueno.
Lo que pasa es que tenemos un problema, los periodistas, ustedes, los politólogos y los dirigentes políticos. Todavía no se le ha puesto nombre a esta corriente.
Exacto.
Y alguna gente que la acompaña a usted habla de constancismo. Yo lo he leído, dicho, yo qué sé.
De los propios, ¿eh?
Por varios dirigentes. Sí, sí. Constancismo.
Bueno, el constancismo.
Bueno, no importa.
Vamos a tener que encontrarle un nombre, pero bueno, es lógico que aparezca identificado con mi figura, porque bueno, luego también fue un espacio que se congregó detrás de una candidatura alternativa a la de Tabaré Vázquez, una candidatura que levantaba algunos temas como los de la equidad de género, una candidatura con mujeres además. Yo creo que los votos no son todos constancistas, sino que son votos que expresan algunas cosas, algunas cuantas cosas diversas. Expresan una desconformidad para con ciertas lógicas del Frente Amplio, expresan una disconformidad con la propia candidatura de Tabaré Vázquez, pero Tabaré Vázquez, vamos a hacer el reconocimiento elemental de qué pasó el 1 de junio, Tabaré Vázquez ganó por amplísima mayoría, es decir, yo no obtuve 1 de cada 3 votos, obtuve 1 de cada 5. Así que, bueno, eso confirma la fuerte implantación que tiene Tabaré Vázquez en el electorado Frente Amplista. Esto es algo que un político no diría, no diría nunca, pero que me parece que es lo primero que tenemos que reconocer.
Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Que fue un resultado decepcionante el que ustedes obtuvieron?
No, a mí me parece que, bueno, yo nunca puedo tener expectativas muy encima de la realidad porque manejo los números, entonces con encuestas que daban entre el 15 y el 20, yo diría que en el caso mío las encuestas anduvieron bastante bien. Y creo que, a ver...
Pero mi pregunta es, ¿qué significa ese 18-19%?
Una promesa significa...
¿Qué significa? ¿Qué peso le adjudica a usted? ¿Qué trascendencia pasa a tener esta corriente entonces?
Yo creo que la trascendencia... A ver, ¿qué es lo que significa el 18%? Un augurio, una promesa, una perspectiva, una expectativa. ¿De qué? De que eso se consolide como un espacio político propio dentro del Frente. Y de, en caso de eso, consolidarse como un espacio político propio dentro del Frente, pasaríamos a tener un Frente con liderazgos nuevos. Creo que esto va acompañado con la excelente votación que tuvo Raúl Sendic. Digamos, con liderazgos nuevos, con liderazgos emergentes de otras generaciones. Si se consolidara ese espacio político, que ahora luego vamos a hablar, que no es soplar y hacer botellas, ni hay que darlo por sentado. Creo también que en el caso de que esos espacios, tanto el de Sendic como el mío, el de Sendic, bueno, con distinta, es el grupo de Sendic, ahí sí podemos hablar del grupo de Sendic porque es un solo grupo político, en el caso mío son diferentes grupos políticos con identidades y culturas políticas muy diversas, por lo menos creo que tú has tenido aquí en tus estudios a Macarena de Lir y a alguien del PVP, así que habrás visto que son culturas políticas distintas, pero bueno, convergentes en un mismo sentido y convergentes en la idea de un espacio. Pero creo que en el caso de que esas cosas se consoliden y, bueno, generan un cambio del poder relativo de los grupos dentro del Frente Amplio, que quizá es el cambio más importante que haya tenido el Frente Amplio, déjame ver, en la última década. Nosotros tuvimos unos 10 años de Frente Amplio con un MPP bastante importante, ¿no? Que era algo así como un tercio del Frente Amplio. El Frente Liber Sereni, bueno, con este partido socialista oscilando, pero más cerca del Frente Liber Sereni que otra cosa, y un esquema de bipolaridad dentro del Frente Amplio, ¿no? Con el MPP, Partido Comunista, etcétera, digamos, del lado izquierdo, y el Frente Liber Sereni más hacia el centro. Bueno, por más que haya una alianza electoral entre el MPP, el Partido Comunista, etcétera, me parece que esa bipolarización con un MPP en un fiel de la balanza y un Frente Liber Sereni en el otro, va a tender a modificarse. Tenemos que ver cómo, pero para el Frente Amplio es un cambio muy importante, muy significativo. Entonces,
Constanza,
¿qué es el 18%?
Constanza Moreira y los grupos que la respaldaron terminaron siendo la fuerza más votada de Montevideo.
Sí.
Y la tercera a nivel nacional.
Sí, correcto.
Pero hay otras consideraciones a hacer. Leía, por ejemplo, un artículo de Alberto Curiel, que la respaldó usted, y él resaltaba que el 80% de los votos a Constanza se concretaron en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado.
Es así.
Y no solo eso. Los votantes de Constanza, dice, provienen de capas medias ilustradas, con alto nivel educativo, con ingresos medios y altos, y en Montevideo se localizan en los barrios costeros, como Parque Rodó, Positos, Parque Valle y Cordón, con edades cercanas a la propia candidata. Es un electorado muy particular el que usted terminó congregando.
Sí.
¿Es el que buscaba?
El electorado se parece a la candidata. Esto es un poco en broma y creo que merece esta lectura, porque se parece a la candidata sobre todo por la edad, porque es un electorado entre 50 y 59 años, y porque yo vivo en Malvin. A mí me parece que nosotros empezamos el encuentro con un análisis politológico sobre cómo habíamos votado. Yo creo que nosotros votamos bien en los departamentos donde los grupos de apoyo estaban consolidados, trabajaban muy bien juntos y se llevaban muy bien con el Frente Amplio. Le pongo un ejemplo, votamos muy bien en Durazno relativamente, porque allí hay un grupo que se llama 1971, Los Orejanos, que hace mucho tiempo que vienen trabajando y que trabajan muy bien. Bueno, votamos bien en los bolsones de voto moderno y urbano, que son Maldonado, Colonia, Canelones, especialmente no el Canelones tanto del Santoral, sino el Canelones de la Costa de Oro y de la Ciudad de la Costa. Y votamos bien en la franja costera de Montevideo.
O sea, podría decirse, le faltó el voto obrero por cortar grueso, ¿no?
Bueno, también votamos bien, por eso hay que matizar la afirmación. Esta afirmación de que nuestro voto es un voto de clase media, ilustrado y montevideano, es más bien, sale de las encuestas de opinión pública. Cuando uno ve el voto efectivo, también votamos muy bien en Sayago, también votamos bien en Peñarol, ¿no? Hay dos miradas, la de las encuestas de opinión y la del voto efectivo. El voto efectivo tiene otras cosas que deben ser resaltadas. Yo creo que votamos muy bien allí donde estábamos organizados. Creo que eso que se llama el voto obrero, recordemos que nosotros hoy tenemos más trabajadores de servicio que proletariado industrial, sí, propiamente eso, dicho. Así que es el voto de los trabajadores.
Es una categoría un poco antigua, ¿de acuerdo?
Sí, es una categoría un poco antigua. El voto de los trabajadores, a ver, los trabajadores sindicalizados probablemente son los que más vayan a votar, pero los trabajadores, el grueso de los trabajadores, en una circunstancia en la que el Frente Amplio no votó bien, es un voto faltante para el Frente Amplio en general, no para el espacio de Constanza. Yo creo que de cualquier manera, el voto de las clases medias montevideanas tiene que ver con que conocer a la candidata ya no era tan fácil, ¿no? Me parece que la gente que conocía más nuestra propuesta era la gente más interesada en política, la que escuchaba programas como este, la que lee los diarios, porque tampoco fue una candidatura tan visibilizada a nivel de los grandes medios. Entonces, para acercarse a la candidatura ya había que tener una cierta sofisticación política, entender de qué iba la candidatura. Ya eso es un elector más politizado. En este escenario de octubre es distinto, porque todos están obligados a votar y todos van a tener que buscar la oferta electoral que quieran. Entonces, no digo que no sea verdad lo que dice Curiel, digo que eso obedece a muchas razones, y el tema del voto obrero, que mucha me hace gracia lo del voto obrero, porque insisto, el voto de los trabajadores que mucho preocupa. Yo creo que la mayor parte del electorado Frente Amplista no fue a votar al Frente Amplio.
En todo caso, es un problema del Frente, dice usted. Ya algo hablamos, pero le pregunto concretamente ahora, ¿qué pasará? ¿Qué futuro tendrá esta corriente de grupos, esta suma de grupos que la respaldó a usted ahora?
Bueno, en primer lugar conseguimos algo importante, que fue ponernos todos juntos de acuerdo en algo, porque todos juntos tenemos muy poquitos meses de existencia, tenemos 9 meses de existencia, y fue armar un sublema común para el Senado y tratar en el interior del país de conseguir los mayores acuerdos posibles sobre listas, es decir, tratar de ir todos juntos. En la mayor parte de los departamentos del país, salvo los distritos electorales más grandes, como Montevideo, donde habrá más de una lista, porque bueno, allí también está la idea de que hay que afirmar los distintos perfiles que tiene este movimiento. Y los distintos perfiles también están representados por los distintos grupos. Hay grupos que representan mejor a los trabajadores, como dice usted, otros que representan mejor a las clases medias. La idea es tener, reducir la oferta electoral que tuvimos, que fueron muchos grupos políticos, fueron 8, reducir el número de listas por temas de economía de escala, y porque la competencia electoral en octubre va a ser muy diversa, se van a presentar muchas listas, van a haber muchos candidatos a todo. Y en eso estamos tratando de llegar a fin de julio con una idea bastante más afinada de cuáles van a ser las listas, cuáles van a ser nuestros referentes departamentales, en qué lugares vamos a ir todos juntos, en qué lugares no. Así que estamos trabajando ahora para transformar esa intención de seguir todos juntos, que es lo que quedó ratificado en el encuentro, que es lo más importante, seguir todos juntos con un algo más, que no sea yo solo la que una el constancismo, como decís vos, sino darnos algunas cosas en común.
Y por ejemplo, el perfil, ¿cuál será? Algo ya quedó más o menos visto, obviamente, en esta campaña de las internas, con lo que usted planteaba en su discurso, en las entrevistas. Pero si tenemos que resumirlo en un esqueleto de cinco características,
bueno,
¿qué es este movimiento?
Empecemos. Cinco características. No sé si llego a tantas. Primera, nosotros vamos a ser una fuerza política que va a tener muchos referentes femeninos. Para empezar por la senadora y para seguir por esta idea de que en todos los departamentos podamos tener duplas de mujeres y hombres y que haya por lo menos la mitad de las listas encabezadas por mujeres y paridad en todas las listas. O sea, hay algún grupo que ha protestado por la paridad, nosotros tampoco lo volvemos estrictamente obligatorio, pero va a ser un movimiento donde más de la mitad de los referentes importantes del movimiento van a ser mujeres. Esto es primera característica. Segunda, esta le puedo asegurar que va a ser un perfil muy evidente. La segunda es tener, esto es bastante más difícil, por eso no le puedo asegurar nada, es tener la mayor cantidad de jóvenes, de referentes jóvenes posibles dentro del movimiento. ¿Cuándo me refiero a joven?
Joven, bueno, a la uruguaya.
Joven a la uruguaya, ya un referente de Rafael Paternain, que tiene 44, 45 años, ya lo consideramos joven. Pero joven sería menos de 40. Bueno, aportar referentes jóvenes a la política uruguaya y aportar referentes de afuera a la política uruguaya. Intelectuales, dirigentes sindicales, feministas, representantes de las organizaciones sociales. Es decir, esta idea de la izquierda que construye cultura izquierda todos los días, pero que no está representada en aparatos políticos que se van transformando en aparatos políticos, es una idea central de nuestra organización política. Segundo punto, entonces, los jóvenes. Tercer punto, mujeres y jóvenes. Tenemos un corpus de ideas que nos unen. La idea de que otro modelo de desarrollo es posible, el tema de memoria, verdad y justicia, que está representado, sin ir más lejos, por Macarena Gelman o el PVP, pero que todos comparten en mayor o menor medida. El tema de las Fuerzas Armadas va a seguir sobre la mesa. Nosotros queremos que eso se incluya en un plan de gobierno.
El tema Fuerzas Armadas, ¿qué quiere decir?
El tema Fuerzas Armadas es, yo le voy a llamar racionalización, modernización y democratización de las Fuerzas Armadas, por ponerle un nombre que nos haga justicia, porque un día sí, otro también, y sobre todo en El Observador, veo a Constanza Marera que quiere disolver las Fuerzas Armadas. Jamás planteé disolver las Fuerzas Armadas, sino ir a... ya hablamos tanto de esto, Emiliano, que no lo voy a repetir, pero tener una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, continuar disminuyendo su participación en el presupuesto, etcétera, etcétera.
¿Y un punto más?
Sistema Nacional de Cuidados, Educación, Salud, es decir, que la agenda social esté en el primer lugar en este periodo de gobierno que viene, que le metamos el diente fuertemente al Sistema Nacional de Cuidados, quiere decir reglamentar la ley de discapacidad, aumentar las escuelas de tiempo completo, es decir... ir construyendo una sociedad en la cual el trabajo no remunerado no recaiga enteramente sobre las mujeres, hipotecando sus perspectivas de vida. Pero también queremos dar nuestra propia perspectiva en materia de educación. Ahí también la candidata es docente y me preocupa que desde el pique nosotros vayamos a ir a un compromiso multipartidario, por ejemplo, sin nosotros haber tomado una posición en ese sentido. Yo creo que la educación va a seguir estando en la agenda y en las políticas de gobierno en el próximo periodo, y nosotros queremos dar una voz sobre esto.
¿Qué viene ahora? Vuelvo, senadora Moreira, a Curiel y su columna de esta semana en La República. Él dice, el propio Frente tendrá que cambiar algunas actitudes negativas hacia Constanza, como el desconocimiento de su figura y de sus votos la noche del 1 de junio, o el tratamiento inadecuado como ocurrió en Rivera, donde no se le quería permitir que hablara en un acto frentista. ¿Ustedes notan que ha habido cambios en esta dirección?
Bueno, el principal cambio me parece que es la incorporación mía al secretariado. Se suponía que luego de la elección el Frente Amplio hacía un reconocimiento y nos incorporaba a mí y a Raúl Sendic al secretariado. ¿Qué es el secretariado? Bueno, el Frente Amplio tiene una mesa que se reúne todos los viernes, todas las semanas, que es la mesa política, donde allí hay representantes de los sectores, representantes de las bases. Luego tiene el secretariado que...
Los cabezas de lista.
Serían los cabezas de lista. Son los cabezas de lista y un poquito más, acabo de comprobarlo. Me parece que esta actitud, especialmente de la presidenta del Frente Amplio, yo siempre hago un reconocimiento a la presidenta del Frente Amplio en este sentido, que fue la que llevó la propuesta de incorporarnos tanto a mí como a Raúl Sendic, me parece que es un poquito, es un reconocimiento y al mismo tiempo una preocupación para que esos votos o ese espacio político que hemos construido con la candidatura sea un espacio político que colabore con el triunfo del Frente Amplio.
Y también es un reconocimiento la invitación de Tabaré Vázquez para que Macarena Gelman se integrara al comando de la campaña electoral.
Por supuesto.
Fue una invitación, se aclaró, a título personal. Título
absolutamente personal.
Pero es notorio, ella pertenece al IR, una de las corrientes que le apoyó usted, fue una de las figuras más conocidas que estuvo detrás de su campaña. Entonces,
quería señalar las dos cosas, sobre todo para que no se genere confusión en este sentido, de que me parece que también la invitación de a Macarena para integrar el comando electoral de la campaña de Tabaré Vázquez forma parte de este reconocimiento, aun cuando la elección de Macarena es una elección a título personal. Ya en nuestro ahora candidato Tabaré Vázquez le había mandado una carta cuando se hace la presentación de Macarena en sociedad y de Lina en sociedad, y a nosotros nos parece importante que allí, en ese equipo y en el diseño del plan de gobierno, esté la mirada de Macarena sobre el tema de derechos humanos, sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos, sobre estos temas que tanto nos importan, esté la mirada de Macarena. Así que yo considero muy positiva la integración de Macarena a este comando.
¿Y su diálogo con Tabaré Vázquez? ¿Existe?
Y mi diálogo con Tabaré Vázquez, bueno...
La noche del 1 de junio hubo cortocircuitos varios entre ustedes dos.
A ver.
Terminaron saludándose, abrazándose, pero bueno, sí. Ya sabemos todo lo que ocurrió, ¿no? En cuanto a que Vázquez inició su discurso antes de que usted terminara el suyo.
Bueno, eso,
después,
según entiendo yo, no es
después,
exactamente...
Después, en el caso del el segundo discurso de Vázquez, el que se dio en la sede del Frente Amplio, largó antes de que usted llegara. Bueno, mi pregunta es, ¿se ha ido encauzando ese vínculo?
Bueno, le puedo asegurar que la presidenta del Frente Amplio hace todo lo posible y por supuesto que tendremos todo el diálogo que Tabaré Vázquez quiera tener.
Pero hasta ahora no ha habido
hasta
encuentros.
Hasta ahora no, salvo el 1 de junio no hemos tenido ningún encuentro directo.
Los grupos que la respaldan a usted sostienen que esta fuerza electoral es indispensable para el triunfo del Frente Amplio a nivel nacional. Y que si bien esas mayorías parlamentarias no son condición suficiente para promover todos los cambios que ustedes impulsan, son una condición necesaria.
Correcto.
Ahí precisamente ustedes tienen un desafío, y un desafío delicado, ¿no? Porque por un lado van a apoyar a Vázquez como candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República, pero por otro van a seguir enarbolando banderas que fueron las que marcaron sus diferencias.
Sin duda.
Como precandidata con Vázquez. Entonces, ¿cómo manejan ese conflicto? Bien. ¿Cómo manejan ese dilema?
Es levantar banderas que fueron nuestras, y en algunos casos yo diría que es levantar banderas que fueron del Frente, pero que luego al Frente le cuesta concretar. Pensemos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, que está hoy en tratamiento en el Senado, está en la Comisión de Industria. Bueno, allí aparecen señales contradictorias, la ley se está votando, se va votando, muy lentamente, pues a veces se votan tres artículos en una comisión, es una ley que tiene muchísimos artículos, pero se va votando, razonablemente se va votando, pero bueno, allí el Frente Libertario, y especialmente el senador Michelini, hizo varios planteos en la bancada de senadores del Frente Amplio para que la ley no se aprobara durante la campaña electoral.
Bueno, y todo indica, las últimas informaciones dicen que el propio Tabaré Vázquez está planteando que no se vote
no
antes de las elecciones.
Como no tengo un diálogo directo con Tabaré Vázquez, no le puedo asegurar cuál es el, ni nos ha llegado a la bancada de senadores del FA el hecho de que Tabaré Vázquez imponga o no que se vote o no se vote. Pero bueno, la posición mía, y me animaría a decir que la posición de casi todos los grupos políticos que respaldaron esta candidatura y de muchos otros grupos políticos que no respaldaron esta candidatura, es que nosotros no podemos seguir dándole un trámite ambiguo a una ley tan importante, y que la ley debería ser aprobada sin mayor dilación. A ver, la ley tiene que ser aprobada con cambios en el Senado y luego ir a la Cámara de Diputados. Les pongo el ejemplo de esta ley porque me parece que son del tipo de cosas en las que nosotros podemos hacer una diferencia en la medida que estemos todos juntos y tengamos una bancada parlamentaria medianamente potente.
Pero entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Que van a seguir marcando ese perfil?
Sin duda, sin duda.
O sea, apoyo a Vázquez, pero al mismo tiempo...
Apoyo a Vázquez, pero
marcamos nuestras diferencias.
Apoyo a Vázquez, pero apoyo más las ideas que me importan. Es decir, las ideas que nos importan no son ideas que no estén en el programa del Frente Amplio, no son ideas que hayan salido de nuestra propia cosecha sin que estén en la cultura y en la estrategia del Frente Amplio.
Otro ejemplo, la propia noche de las elecciones internas, Tabaré Vázquez anunció 10 medidas a adoptar en caso de llegar nuevamente a la presidencia de la República. Ustedes no fueron consultados.
No.
¿Y entonces qué valor tienen esas 10 medidas para ustedes?
Bueno, está muy bien, es una pregunta muy incisiva, pero trataré de contestársela brevemente. Yo creo... que ningún plan de gobierno debería ser hecho por el candidato a presidente y 3 asesores más, sino que los planes de gobierno necesariamente tienen que ser hechos con la consulta a la fuerza política y sin duda también con la consulta a nosotros, pero con la consulta a la fuerza política. ¿Por qué razón? Porque ningún plan de gobierno se sustenta si luego no lo votan sus senadores y diputados. Entonces, decir que voy a hacer estas medidas sin buscar el concierto con la bancada de senadores y diputados, que es muy disciplinada, pero es muy protestona y muy discutidora, es como poner la carreta delante de los bueyes. Vamos a hacer un programa de gobierno, sobre todo si uno mira los diarios con una perspectiva de una cierta contracción económica para los próximos 5 años, vamos a hacer un plan de gobierno compatible con las perspectivas económicas que tenemos, con lo que proyectamos en el programa del Frente Amplio y con algunas cosas muy sentidas y muy queridas por la izquierda. Entonces, simplemente mis reflexiones. No creo que los planes de gobierno a ser llevados a cabo puedan ser llevados a cabo, pueden ser planteados, pero no van a poder ser llevados a cabo sin el concierto y el acuerdo de las bancadas que emanen de la elección de octubre.
Está el desafío, y usar de nuevo la misma palabra, está la posibilidad de que usted pierda votos que le acompañaron en la interna.
Absolutamente, está la posibilidad de que pierda votos, está la posibilidad de que gane votos, absolutamente.
No, pero dependiendo de cómo se plante justamente en esos conflictos o en esas polémicas internas del Frente Amplio.
Muy bien. Está la posibilidad de que perdamos votos por una razón muy simple, y es que creo que un montón de gente votó a una candidatura alternativa porque querían una alternativa en ese momento histórico, en esa circunstancia en la que tenían que elegir entre Tabaré y yo. Ahora van a tener mucho más cosas por las que elegir y nosotros tendremos que plantarnos allí como una opción políticamente consistente con nuestros principios, con nuestras ideas.
¿Ustedes qué van a argumentar? Miren, lo que yo leía recién, lo que se concluyó este fin de semana en el análisis que se hizo en este trabajo de los grupos que le apoyaron. Nuestros votos, dicen ustedes, los sectores que apoyaron a Constanza Moreira, van a ser fundamentales para que el Frente obtenga la mayoría parlamentaria propia. ¿Pero vamos a cobrar por eso?
Bueno, no vamos a cobrar en términos de indisciplina partidaria. Yo jamás he sido indisciplinada, he tenido que votar cosas que no me han gustado y he protestado vivamente con ellos, sin ir más lejos, la prórroga de la misión en Haití todos los años, por las cuales protesto tanto que cada vez que viene el proyecto Haití todos me están mirando a ver qué voy a decir esta vez. Es decir, nadie va a actuar indisciplinadamente, todo el mundo va a actuar de acuerdo a la disciplina partidaria, pero seguiremos levantando las ideas que nos importan, los principios que nos importan, y poniendo nuestra perspectiva en todas las cosas.
¿Van a ser una piedra en el zapato en el funcionamiento del Frente Amplio en el próximo periodo de gobierno?
Vamos a hacer una presencia que dé testimonio de que las ideas de izquierda tienen fuerza, vigor, y que además las ideas de izquierda tienen que ser ideas replanteadas para el siglo XXI. También es ser de izquierda hacer un reconocimiento a la presencia de las mujeres en la política uruguaya. También ser de izquierda es un reconocimiento a la nueva agenda de derecha. Yo me parece que un poco cuando veo ese electorado montevideano, le pongo el ejemplo de Carlos Moreira, que todo el tiempo me azuza en el Parlamento, me dice anda radical, y ahora estaba de lo más desconcertado porque cómo se junta todo ese radicalismo con esa clase media montevideana. Y digo, eso se llama agenda de derechos, eso se llama la izquierda del siglo XXI, eso se llama lo que el Uruguay me parece a mí que tiene que transitar como sociedad política, y es terminar de completar algo que tiene que ver con su proceso de modernización y de racionalización. No puede ser que no tengamos una ley de financiamiento de partidos decente, no puede ser que no tengamos el voto en el exterior, cuando todos los países del mundo lo tienen, e inclusive Chile ya lo está implementando. Bueno, me parece que sobre este paquete de cosas para tener una democracia integral, para tener una sociedad más justa y para eliminar la pobreza, la indigencia y la miseria que vive este país, bueno, se precisa un paquete de cosas. Nosotros vamos a defender esas ideas, no le vamos a hacer la vida imposible a nadie, pero las defenderemos con ardor.
¿Y en economía?
Y en economía, bueno,
ya Vázquez anunció, mi ministro de Economía va a ser Danilo Astori.
Y bueno, yo ya he hecho mis declaraciones sobre eso.
Pero, por ejemplo, pienso, el peso que han ganado los sectores que la respaldan a usted, junto al obtenido por Sendic, ¿puede implicar que haya ahí un contrapeso al
astorismo? Yo creo que podría haber un contrapeso en un par de sentidos. Primero, entiendo que los grupos que o el propio Sendic o quienes acompañaron a Sendic y los grupos que me apoyan a mí, tenemos algunas cosas en común. La primera es una fuerte defensa de las empresas públicas. Creo que Sendic, entre otras cosas, representa eso.
Pero en la política económica, concretamente.
Y en la política económica habrá que ver de qué se trate. Yo cuando veo que no se va a modificar para nada la estructura tributaria que tenemos, digo, pero eso, ¿cuándo lo dijimos? No importa la modificación que sea, pero ya el PIT-CNT, por supuesto, está pidiendo cosas mínimas, como que no se junte, no se calcule sumadamente el aguinaldo con los sueldos. Es algo que viene reclamando desde y me parece justo, en parte no se hace por un problema de procedimiento, pero también por un problema de concepción. Entonces me parece bien continuar defendiendo esta idea de aumentar los mínimos no imponibles, tanto para el IRPF como para las jubilaciones.
En general, ¿ustedes van a reclamar un giro a la izquierda en materia económica?
Siempre vamos a reclamar un giro a la izquierda en materia económica, porque la economía difícilmente, Emiliano, se escore para la izquierda. Muy difícilmente. Así que si nosotros no damos por lo menos un testimonio de esas cosas, ¿quién lo va a dar?
Senadora Constanza Moreira, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, gracias a ti, Emiliano.